Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas, con mucha gente amiga, muy amables. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Hablaremos hoy de los últimos días de Carlos VII, de Francia, y del llamado Año de las Orgías. Así que este es un tema en fascículo cerrado. Señor. Y conviene alejar a los niños de los receptores. Como sabemos, Carlos VII fue aquel rey francés que los ingleses mantuvieron proscripto durante su invasión a Francia. Vamos, es el rey de Juana de Arco. Carlos VII estaba casado con María de Anjou y, como contamos alguna vez, tuvo como amante a la hermosa Agnès Sorel, una rubia de ojos claros, boca encantadora y busto correcto, dice el cronista, sin que se sepa muy bien cuál es el sentido de la corrección aplicada al busto.
En cualquier caso, es espantosa la descripción.
Es espantosa. En aquella oportunidad dijimos que Agnès había puesto de moda el escote y que a veces escondía un pecho y mostraba el otro con una infinita gracia, claro, y supongo también que con corrección. También dijimos que Carlos, muy enamorado, claro, no era para menos, le había regalado una mansión sobre una colina cercana al Marne. El lugar se llamaba precisamente Beauté sur Marne, belleza sobre el Marne, que es un río. Es un río recordado después en un tango, porque hubo una batalla, la batalla del Marne, y el Marne es un hermoso tango de Eduardo Arola. Empieza así.
Digo yo, y sigue.
Para seguir con nociones vecinas. El caso es que esta chica había hecho de Carlos un buen rey. Carlos, antes de conocerla, se dedicaba con total exclusividad a seducir muchachas e incluso a inventar ademanes que denotaran proposiciones. Proposiciones deshonestas, desde luego. Todos esos ademanes que nosotros bien sabemos.
¿Este?
Por ejemplo. Sí. Bueno, lo inventó Carlos VII, ese que usted acaba de hacer, lo inventó Carlos VII. Parece que, preocupado por todos estos asuntos, había descuidado la política del reino y todos lo conocían como Carlos el Indolente. ¿Qué haces, el Indolente? Después de un discurso que le dio una noche a Agnès Sorel, se hizo bueno, o mejor dicho, se hizo más aplicado en su función de príncipe, y entonces derrotó a los ingleses, los expulsó de las últimas regiones que habían ocupado, y entonces fue conocido como Carlos el Victorioso. Ah. ¿Qué hace Victorioso? Parece que los franceses no podían evitar el poner esa clase de remoquetes, el Indolente, el Victorioso, el Gordo, el Bueno, el Pelado. Esos eran los apodos que se gastaban en aquellos años. Pero bueno, esta muchacha que tanto había cautivado a Carlos VII murió muy joven, a los 28 años. Muchos incluso acusaron de asesinato al delfín, al heredero, a Luis, el hijo de María de Anjou, que detestaba a la favorita y temía la influencia que ella ejercía sobre el reinado. Carlos, sin embargo, no culpó a su hijo. Lloró durante un tiempo la pérdida de su amada, pero pasada una temporada se entregó una vez más a un desenfreno tal que le ocasionó serios inconvenientes con el Papa, con algunos de sus súbditos y sobre todo con las muchachas. Curiosamente, tras la muerte de esta chica, de la Sorel, volvió a ser llamado el Indolente. Algunos le decían también el Galante y otros le dirían otras cosas, que eso, el desgraciado, el sinvergüenza, el atorrante. Dicen las crónicas que Carlos buscó una nueva amante pensando que los frutos del mismo árbol tendrían idéntico sabor. Y entonces eligió una prima de Agnès Sorel que se llamaba Antoinette de Meignelay, que era una mujer muy hermosa, que tal como su prima, tal como había hecho su prima, enamoró al rey, y este hombre, impulsado por un resto de pudor, quiso justificar la presencia de Antoinette en la corte y la casó. No la casó del cogote, sino la casó con un noble, André de Villequier, quien interpretó a la perfección el papel que se requería. Carlos, que tenía 50 años, por esos tiempos eso era mucho, vivió una segunda juventud con Antoinette, enamorado con locura de esta chica, la llamaba a su habitación 4 o 5 veces por día, bajo pretextos que no engañaban a nadie. Vamos a rasquetear el piso, perdí una cosa abajo de la cama, ayúdame a buscarla, etcétera, etcétera. Bueno, al poco tiempo sucedió algo. Carlos VII consideró que una sola amante no le alcanzaba. Y un día llamó a Antoinette y le preguntó si conocía algunas chicas agradables a la vista y al tacto que estuvieran dispuestas a acudir por separado o acaso juntas a su habitación. Y Antoinette, que por supuesto conocía el insaciable apetito de su amante y también su gusto por ciertas complicaciones, no puso dificultades en buscar lo que se le pedía y chao, ahí empezó. Desde entonces, Antoinette a todas las muchachas de buen ver que conocía les rogaba que tuvieran la amabilidad de pasar por la cama del rey. Bueno, después de algunas visitas, Carlos recordó a su favorita que para quedar satisfecho necesitaba diversiones muy fuertes. Y entonces Antoinette reanudó la búsqueda, o la redobló, y encargó a los mercaderes ambulantes que le informaran de cuantas jóvenes apetecibles vieran en cualquier parte.
Pero ya...
Atención, Se produjo una especie de leva femenina y no se guardó ningún secreto para esto, ¿no? Se recorrieron los pueblos, los villorios, buscando mujeres hermosas a viva voz. El rey había dado precisas instrucciones a Antoinette y todas las que concurrían voluntariamente debían someterse al visto bueno de la favorita. Carlos no confiaba a este respecto en ninguno de sus séquitos, y hacía bien, porque siempre están los agrandadores de loros, esos amigos que nos presentan o nos prometen muchachas hermosas que nos están esperando en un determinado bar, una de cuyas amigas será la compañera de este amigo. Bueno, entonces uno llega al mencionado bar y se encuentra con personas que son el desengaño. Usted es la joven en cuya belleza yo no iba a poder creer. Bueno, efectivamente, mi descreimiento acerca de su belleza es total. Sí. Bueno, gracias a este metódico trabajo, Antoinette reunió muy pronto una hermosa cantidad de mujeres que es, bueno, hacían las delicias del rey de Francia. En 1459, o mejor dicho, ese año de 1459, fue considerado el año de las orgías. Cuando la gente veía a una muchacha hermosa, decía que estaría bien para la cama del rey. Era una expresión que se repetía muchísimo, ¿no? Incluso muchos padres comenzaron a enviar sus hijas al monarca. Dicen los cronistas que en el camino que va de Sinon a París pueden verse tropillas de, o podían verse tropillas de ilusionadas que corrían a la corte y parsimoniosas rechazadas que venían o retornaban a su pueblo arrastrando los fangoses y arrimada a la pared, ¿no? Aquel pedido del rey a su favorita Antoinette se transformó en una especie de nueva institución que tenía su lado noble. Todos en el reino estaban de acuerdo en que a causa de los grandes trabajos que el rey había realizado para reconquistar el reino de Francia, se había decidido entregarles a las más hermosas mujeres que se encontraran como para premiarlo. Pronto pudo notarse que el comportamiento del rey tuvo enorme influencia sobre las costumbres del pueblo y una especie de epidemia de amor, qué maravilla, se apoderó hasta de los más sensatos, y yo diría que especialmente de los más sensatos. Un viento de voluptuosidad, abran la ventana, ¿no?, hizo caer, dicen los cronistas, a los habitantes de París en espantosos vicios. Y ahí andaban magistrados, monjes, eclesiásticos, hombres de toda condición y clase, con sus concubinas a las que exhibían, querido Barton, sin pudor. Ahora bien, la actitud de los clérigos franceses y del propio rey llegó muy pronto a conocerse en Roma, y el Papa Pío II decidió poner fin al escándalo. Se envió una carta a la curia francesa en la que se pedía a todos los franceses que se desprendieran, ya lo hicimos, decían, sí, pero sí. No, que se desprendieran de aquellas monturas del demonio que tomaban no por caridad cristiana, sino con fines deshonestos, desde luego. Bien.
La palabra montura no sé si era la más apropiada.
No era la más adecuada para ser utilizada por un prelado. Sí. En un apartado también se recordó a los religiosos que un canon del Concilio de Habsburgo prohibía a los clérigos tener mujeres subintroducidas, ¿no? Nombre que se daba a las mujeres que vivían en casa de los curas. Yo hubiera jurado que era otra cosa.
Sí,
¿no?
Subintroducidas, sí. Sí, sí. Es que
yo creí que era otra cosa. Siempre pensé que era otra cosa.
Tengo que hacerme un análisis.
Bien. Los primeros en arrepentirse fueron justamente los eclesiásticos. Decidieron enmendarse y como el canon 45 del Concilio de Toledo lo obligaba o lo prescribía, vendieron las mujeres con las que habían pecado. ¡Ah, caramba! Esto lo reconcilió con el Papa, me imagino que estaría encantado con aquel episodio, y les proporcionó algo de dinero. Y el pueblo, poco a poco también, fue, especialmente los hombres, fueron abandonando a sus concubinas, las muchachas empezaron a ser cada vez más difíciles de seducir, y el único que siguió firme fue el rey, pero no por mucho tiempo, porque a principios del año 1461 se supo que, completamente agotado, Carlos yacía moribundo en su castillo. Todo el mundo decía que era por culpa de las mujeres. No era exactamente verdad, aunque se creía que los excesos amorosos lo habían perjudicado, pero en realidad no eran la causa de su debilitamiento. En realidad, hacía varios meses que Carlos sabía que el delfín Luis esperaba con impaciencia su subida al trono. Quiero decir, la subida de Luis, ¿no? Esperaba la muerte, en verdad, de Carlos. Y el rey tenía miedo de que lo envenenara. Esta idea lo hizo renunciar a cualquier clase de alimento. Cada cosa que le traían le producía temor y entonces no comía. Murió, como ya hemos contado alguna vez, de inanición, rodeado de sollozantes concubinas, entre ellas, desde luego, Antoinette. El rey murió, no sabemos lo que ocurrió luego con Antoinette, y así es como termina la historia de los últimos años, la breve historia de los últimos años de Carlos VII y de aquel 1459 que fue el año de las orgías. ¿A quién dedicar esta charla? Desde luego a Antoinette y también al marido de Antoinette, André de Villequier, que no tenía ningún inconveniente en que la chica no solo anduviese con el rey, sino que también le consiguiera amigas. Bueno, todo esto es una porquería, pero bueno, así son las cosas. Y también se lo podemos dedicar al pobre rey, en la medida en que al menos por algún tiempo fue Carlos el Victorioso, fue un hombre que, empujado por su amante, la Sorel, hizo cosas que beneficiaron al pueblo de Francia. Vamos a escuchar un tango que seguramente fue compuesto pensando en alguna de las noches en las que el rey Carlos recibía a 4 o 5 damas. Uh-huh. Seguramente reunidas por su amante, Antoinette. Y este tango se llama Qué noche.
Qué noche, claro.
Y fue compuesto por Agustín Bardi. Acá dicen que ese tango lo compuso Agustín Bardi la noche que nevó en Buenos Aires. La noche de 1918 en que cayó nieve en Buenos Aires. Pero yo creo que no. Habiéndosele contado la historia de Carlos VII y habiendo registrado que algunas noches este soberano recibía varias damas al mismo tiempo, le puso Qué noche a este hermoso tango que va a tocar ahora nuestro querido Juanjo Domínguez.
Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible. ¡Qué noche! Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Reglamento interno del uso de la piscina.
Muy bien, señor.
Hemos robado un reglamento interno en una comunidad de propietarios. Y vamos a dar lectura porque es un verdadero ejemplo. Una pieza comparable al código de Napoleón.
Señor.
En cuya prosa se ejercitaba Balzac, que antes de escribir todos los días leía durante un rato el código de Napoleón para acostumbrarse a no escribir palabras superfluas.
Ya cada
que
palabra.
En general los códigos carecen de palabras superfluas. Y en cambio las novelas no. Primer artículo. No está permitida la entrada a la zona de baño con ropa o calzado.
O calzado.
O calzado, que no se puede ir con, armado, claro.
No, bueno.
¿Cómo va a ir con un revólver? Hay gente que va con un revólver a la piscina.
¿Dónde lo lleva?
Para que nadie se le haga, adentro, abajo del Bermuda.
Pero, señor.
Para que nadie se le haga el loco.
Ah, ¿pero sí, qué sí. le van a hacer el loco?
Y viene uno, me salpica, y yo saco el seiluz y le digo, cuidado que te estás jugando la vida, hermano. Sí.
Algunos se ensañan con los del trampolín, ¿vio? Oye, sí, sí. La puta.
Se bueno, saltan todos. Segundo. No está permitido el abandonar desperdicios o basura.
O basura.
En la piscina.
Sí, pero ¿qué es un desperdicio?
Hay que utilizar las papeleras.
Si la papelera está...
chicas que venden papel.
No, señor.
U otros recipientes destinados al efecto para abandonar basura. Es decir, ¿qué es lo malo? Abandonar la basura. Porque pero... si usted se queda ahí cuidándola, está bien.
No está bien.
El asunto es que la gente se va y se desinteresa del destino de la basura, que deviene naturalmente en toda clase de batracios que como nacen por generación espontánea de la basura, como todos sabemos.
Es rara la elección del verbo abandonar para la basura.
En general es rara la elección del verbo abandonar para cualquier cosa.
Pero como si uno tuviera un vínculo previo con la basura.
Sí, es verdad, como si hubiera un enamoramiento.
Claro, y después lo abandonó.
Después me abandonó. Me hizo albergar ilusiones y luego me abandonó, dice la escupida del mar.
No, por eso. La basura se tira y en tal caso el amor o el amante se abandona.
Sí, es una metáfora incorrecta. No es cierto, Barton. Suélteme.
Sí.
Está prohibido el ingreso de mascotas y animales en toda el área.
¿Qué área? ¿Dónde termina?
El área chica. Bueno.
¿Pero no hay un mascotero?
¿Vio qué sería un mascotero? Buenas tardes.
Sí, un lugar horrible.
Un armario donde se guardan los animales sí. todos juntos. Perros, gatos, lobos, corderos,
no, vio
palomas
que hay,
y halcones.
Hay como una especie de palenque improvisado.
Palenque donde ir a rascarse.
¿Qué?
Sí, ahí se rascan las personas.
Ahí no, ahí usted ata al perro, por ejemplo, en el caso de que usted tiene un perro.
No, no tengo nada, absolutamente.
Bueno, pero bueno, a su mascota,
sí, sí.
Va y la ata ahí, y usted se hace
y le dice, espérame.
Claro, espérame que la
se va, se da una enjuagada y vuelve.
Sí.
No se permiten los juegos de pelota o cualquier otra actividad que pueda bla, bla, bla.
¿Por qué no eso?
Porque no se permite. No se permite el uso de la piscina si no hay socorristas presentes. ¿Qué es un socorrista?
Un bañero, un guardavidas.
Ah, entonces sí. No se permite nadar de noche, sin luz, o cuando la piscina está cerrada o vacía.
Bueno, es así.
Y señor, no permitimos nadar con la piscina vacía.
No, vio que la pileta, la piscina nocturna...
Sí, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si usted lo invitan a una fiesta con claro. una piscina nocturna, pasa de todo ahí.
Sí.
O sea, ya...
Para empezar, la gente se tira vestida
ya está predispuesta.
Y sale desnuda.
Es decir, a veces al revés, se tira desnuda sí. y sale vestida.
A mí me gustan mucho las fiestas con pileta a la noche.
Sí.
Y después, en un momento dado, todos perdemos el control. Buenas tardes.
Sí, toman gancia todos.
Y nos tiramos a la pileta el uno atrás del otro.
Bueno, no sé si el uno atrás del otro, pero sí, ya la gente va predispuesta a
todo lo, usuario a deberá presentar tarjeta de identificación.
¿El carnet?
¿Qué? No, no, una tarjeta. Tarjeta que dice Patricio Barton.
No, señor.
¿Qué sé yo?
Psicólogo.
Psicólogo. Dice, la entrada a la piscina será solamente por las áreas designadas. No puede entrar por abajo. Niños menores de 12 años deberán estar acompañados por un adulto. No importa quién.
No, no importa, no. Es alguien que se haga responsable del niño.
¿El qué?
¿Ese nene está con usted? El nene.
No.
Bueno, entonces lo voy a tener que sacar.
¿A mí?
No.
Échelo al niño, a mí me
no,
importa.
Bueno, no, pero...
Es mi hijo, pero no está conmigo.
¿Pero cómo no está? Si es su hijo. ¿Cómo voy a echar al niño?
Ha venido solo, señor.
Bueno, pero si
lo encontré de casualidad.
Bueno, pero usted sigue siendo el padre. Usted es el...
Yo no le he dicho que no.
Bueno, no le digo que no, pero...
¿Qué quiere que haga? ¿Me tire a la piscina?
No, lo que le digo es que usted es el padre, se hace responsable por lo que el niño... ¿El nene está haciendo? ¿Entró en contravención con todo el reglamento este?
Bueno, no me importa, señor.
Entró en contravención.
No se permite el uso de pantalones cortos de correr.
¿Y cómo son los de caminar?
¿Sabe? Si el pantalón es de correr, de saltar, de caminar para atrás,
bueno,
de sentarse. ¿Qué es eso? Un pantalón, señor, pantalón corto. ¿Qué quiere que me ponga para entrar a la piscina?
El suyo es de caminar para atrás, me parece. Está muy...
Cuando yo era chico, pantalón corto era un pantalón corto. Te lo ponía para ir a la pileta, para tomar la comunión.
Señor. ¿No es obligatorio el uso de gorro, de goma, ahora que dice esto?
¿Cómo es eso?
Porque el pelo usted no lo puede tener suelto en la piscina.
Ah,
¿no?
¿Usted dice el gorro de baño?
Sí, porque se tapa el desagüe.
¿Sí? Está lleno con de... todos los pelos que se le salen.
Pero sí,
sí,
señor,
hay gente que pierde muchos pelos. Sí, sí.
Imagínese por los cientos de personas que pasan por acá.
Yo tenía una novia que se le caían muchos pelos.
¿Cuántos se le caerían, más o menos,
no sé,
promedio?
Pero andaba a dejar pelos por todos lados. Entonces yo, por ahí quería besarla,
sí.
Salía del trance con la boca llena de pelos.
¿Pero cómo puede ser?
Por ahí íbamos a la pizzería a ponerle.
Sí.
Amor mío, ¿cuánto te amo? Le decía yo, no.
Sí, también.
Digo, para mantener más o menos la relación.
Sí. Es conmovedor.
Entonces... Le daba unos besos, ahí qué sé yo, sí. Por ahí justo llegaba la pizza. Sí. Bueno, decía yo, agarraba un pedazo de pizza, iba a masticar, tenía, pero, no quiero exagerar, pero 40 gramos de pelo adentro de la
¿Gramos
boca.
De pelo?
Y la pizza con pelos, no.
No, el pelo solo, aunque no fuera con pizza.
Solo peor todavía.
Bueno,
no,
40 gramos de pelo, estamos hablando
así que,
casi del no, pelo que tengo yo.
Sí. Ahora, el gorro de baño igual es horrible, ¿sabes? Porque yo no lo uso porque me achata el pelo.
Y sí,
después me lo saco y me queda de la misma forma que si tuviera el gorro puesto. Y me miro y me doy miedo. Porque soy otro.
Bueno, y no se vio con el gorro puesto también la cara que tiene.
Sí. Rolón usaba un gorro de eso. Parecía un motociclista de 1910.
Además hay algunos gorros que se le filtra el agua y se le va haciendo un globo de agua en la cabeza.
Sí, como una hidropesía.
Sí. Y va nadando con esa cosa.
Bueno, también es obligatorio el uso de zapatillas de baño.
Ojota.
Ojotas. Se requiere un buen duchazo. ¿A qué se refiere?
Señor.
¿Para qué?
No, ese...
¿Qué duchazo? O baño del cuerpo.
O baño del cuerpo.
Completo. Preferiblemente con jabón,
sí.
Antes de entrar al agua.
Sí.
Está loco usted, antes de bañarme quiere que me bañe.
Sí, pero se enjuaga. Sí, porque mucha gente hace... yo tomo tres colectivos para llegar a la pileta.
¿Qué tiene que ver?
¿Y sabe cómo llego? Todo transpirado.
El tiempo de utilización de las duchas será el estrictamente necesario. Usted no puede estar 2 horas, señor. No se permite el uso de crema bronceadora adentro del agua. Claro, ¿para qué?
Bueno, sí, porque...
Está
después...
dentro del agua, ¿cómo se la pone la crema bronceadora?
No, pero usted ya...
Explíqueme cómo hago a ponerme crema bronceadora adentro del agua.
Pero usted...
Señor,
usted...
únicamente que me la tome.
Usted ya la tiene puesta.
Ah, usted dice venir y sacársela con el agua. Queda después el agua toda aceitosa.
Queda,
como el riachuelo.
Beta. Sí, las vetas de
sí,
de
el riachuelo es por eso.
No es por el
bronceador. Antes estaba limpio, pero empezó la gente a bañarse después de ponerse bronceador y así quedó. Dice, se prohíbe el uso de champú o gel de baño en las duchas.
¿Y con qué se lava el pelo?
No puede ingerir comidas.
¿Y qué va a comer?
O bebidas adentro de la pileta. No puede.
Ah, bueno, no.
Porque no es por nada. Pero sí, es por algo.
Y sí, para que no se ensucie.
Porque usted por ahí, las migas...
Queda flotando.
Pedazos que se le caen, que usted no puede sostener. Y queda todo flotando. Es un espectáculo lamentable muchas veces. Y a veces atraen animales así de rapina.
De rapiña.
Sí,
pero veo
buitres que se precipitan sobre los pedazos.
No,
de,
bueno, me parece una exageración. Carne. El buitre con el cloro no le viene. ¿El olor a cloro?
No.
El buitre lo detesta, ¿no?
El uso de cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas o sustancias similares.
O sustancias
está
similares.
Está prohibido. Así como utilizar envases de vidrio.
Sí.
Aquí todo esto lo atendemos, en este país lo atiende el mismo, la misma institución. Nos ocupamos de combatir la droga y los envases de vidrio.
No es lo mismo. Usted no puede comparar.
Acá dice, señor.
No es lo mismo.
La droga, bebidas alcohólicas, sustancias envases de vidrio. Fui detenido por contrabando de envases de vidrio.
Ni le cuento el bronceador en envase de vidrio. Lo
ah,
que dice.
Sí, eso es terrible.
Muy duro.
No se permite correr, especialmente cuando somos nosotros los que los perseguimos.
No, se puede resbalar. ¿No sí. vio que el bañero le dice, nene? No,
sí, ¿qué tal? ¿Qué?
Nene, no, a vos no te digo. No corran sin ¿sí? correr.
¿Sí?
No corran sin correr. Sí. Bueno, sí, pero... Es así.
Todos los que estaban corriendo aquí,
sí.
dentro del Caras y Caretas, se detuvieron en seco.
Sí.
Hay gente que viene a correr acá.
Sí, señor. El que no viene a correr, viene a volar.
Se utilizarán solamente aquellas áreas asignadas para nado.
¿Para nado?
O sea, para nada.
No.
Nado es el masculino de nada.
No. No es un error de impresión ni un masculino.
O sea, si a una señora no le pasa nada, a un señor no le pasa nada. ¿Qué pensás? Nado, dice el tuyo. Está prohibido hacer saltos de cabeza.
¿Qué son eso? Saltos de cabeza?
Ese sí que no lo tengo.
Y ya la gente...
Esa no la tengo.
Ya inventa cualquier cosa.
¿Qué número tiene esa? No lo sé. No se permite el uso de malas palabras. Ah, con razón, dicen saltos de cabeza.
Hay mucha gente que el solo hecho de estar cerca de una piscina...
En cine empiezan a...
Le despierta la procacidad lingüística.
Claro. Acá está prohibido el uso de malas palabras, lenguaje obsceno,
¿lenguaje
que
obsceno?
Son malas palabras.
Sí.
O conducta indeseable.
O conducta indeseable.
Ah, sí. Juegos bruscos de mano... rompedero de villano.
No, es él. No se puede andar empujando. No corra.
También
sin
la gritería. O todo está prohibido todo. En
no,
palabra,
no. ¿Eh?
¿Para qué vamos a andar describiendo?
Uno va y sale seco de la pileta.
El uso de bolas.
¿Qué?
O juguetes. En el área de la piscina no está permitido, señor.
Ufa.
¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Se prohíbe el uso de aletas.
¿Qué?
De aletas. Aletas de tiburón, porque se asusta a la gente. Colchonetas, gafas de cristal o cualquier otro elemento que se le ocurra.
No, pero uno va porque...
El uso de caretas de buceo, por ejemplo.
No, bueno,
mire,
pero...
¿qué le parece esta de Frankenstein?
No está hablando de caretas de carnaval, sino de quizás la traducción hispana.
Del español, sí.
Está hablando de las antiparras, de los buzos. Pero si yo vengo a entrenar, vengo con...
No, este no es para entrenar, esto es una pileta de uso comunitario.
Es recreativa.
Si quiere entrenar, váyase a las Olimpiadas.
No, pero antes de llegar a la Olimpiada, tengo patas de rana.
¿Tiene patas de rana? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el pedicuro.
Sí. Me compré unas patas de rana, quiero decir.
Mire,
para.
Pásese entre los dedos, pásese cayorda.
No, señor.
Santo remedio.
Veo que hay unas para manos también ahora que... Ah,
¿patas de rana para manos?
Una especie
de... O cayorda para manos.
una especie de manopla para dar la abrazada con
sí,
mayor
siempre hubo.
Para optimizar.
Siempre hubo, señor, buenas tardes.
Está bueno eso.
Bueno,
para agarrar cosas.
Me encantó todo esto, ¿eh? Sigue, ¿eh? Sigue. Es obligatorio nadar circulando siempre por la derecha de la calle en uso.
Claro.
Explíquemelo eso porque no. ¿Qué? ¿Me tiro la pileta y tengo que ir para el lado que dicen ellos? Como
sí.
Para el lado que van todos. Como en la milonga.
Claro, va todo para el lado.
En la milonga, usted va a bailar tango y tiene ahí una circulación, no puede bailar en contramano.
A contramano no. Ahora, todos van nadando para el mismo lado y se va haciendo una fuerza centrífuga y le cae una barropa.
A veces algunas parejas son expulsadas en dirección al baño.
Sí. No, sí es verdad. A mí me gusta la pileta organizada.
A mí también, sí.
Porque, ¿sabes qué me dijeron? Aquí en este lugar donde estamos, en el complejo de Caras y Caretas...
Hay una pileta.
No, hay tres. ¿Sabes que hay tres?
Claro, sí. Pileta modelo, ¿eh? Modelo 50.
Sí. Están en el subsuelo. Algunas, muy enterradas están.
Sí, no en la terraza como ahora.
No, abajo. Y es por nivel. Si usted nada muy bien, allá arriba. Nada más o menos, la del medio.
No sabe nadar, va una que es 20 centímetros.
No, y además por la velocidad de desplazamiento, por eso dice todo por la derecha nadando, vuelven a toda velocidad y así.
Se prohíbe...
¿Qué?
Ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas. Está ¿qué? Prohibido escupir...
Señor...
Etcétera.
Bueno, sí, sobre todo etcétera.
Queda prohibido subirse encima de las corcheras. ¿Quiénes son?
las hermanas de las papeleras.
Sí. Pero bueno, queda prohibido subírseles encima. Tirar objetos tales como piedras o bolas.
Y dele con la bola. Si las teníamos afuera, porque no me las dejó entrar.
Dentro de la piscina está prohibido. O bolas.
Pero también hay un área, o a veces una pileta.
Sí, para tirar, ¿para qué?
Una pileta recreativa para tirar bolas.
Para tirar bolas, sí.
Bueno, no,
buenas tardes. La pileta para tirar cosas recreativas,
sí,
como las bolas.
No ve que es acá.
Ah, sí, sí.
Porque ahí le permiten, inclusive se las proveen a veces los mismos del
claro,
club.
Sí. ¿Las bolas las tengo que traer yo o me las dan? ¿A quién se las tengo que pedir? A usted, me imagino.
Sí. Yo soy el encargado de las bolas.
¿Me las puedo llevar a mi casa o las tengo que devolver?
No, son para uso de aquí, uso recreativo.
Ah, bueno. Pero las tengo que devolver, ¿no?
Sí, por
vengo a devolver las bolas. Tome, agarre.
No. Apóyelas allá, acá no las dejes, claro. Porque hay que ser ordenado. Porque también con las bolas viene el flota-flota, ¿vio?
Sí, dígamelo a mí.
Bueno, el flota-flota, que es este dispositivo, este utensilio de la piscina, que usan mucho las señoras mayores
sí.
Para hacer el aquagym.
Sí, incluso montan sobre estos pequeños ingenios
sí.
Y eso las mantiene más o menos a flote.
Más o menos.
La señora mayor está ahí sobrenadando.
Pero la señora codiciosa se pone dos, tres, cuatro flota-flota.
Sí, sí.
Todos atravesados.
Ah, sí, se tiene que poner una docena.
Bueno,
y las pone.
Sale rebotada.
No se permite el uso de la piscina a personas que porten parches o vendajes de cualquier tipo. Por ejemplo, la pata enyesada.
Y no, se le empieza a disolver en la pileta.
Bueno, no podrán ingresar a la piscina las personas que estén bajo efecto del alcohol, sí. Drogas u otros.
¿Otros qué?
U otros tipos.
O envases de vidrio.
Otras personas. O sea, los que estén bajo el efecto de otra persona.
No, de otra persona no.
Acá dicen sí, señor.
De sustancias tóxicas o cosas así, más o menos.
No se permitirán tertulias con los socorristas.
Ah,
no le podés hablar al tipo.
Al bañero,
porque vos le hablás justo, se ahoga uno y el tipo, pero que estoy hablando acá con la señora. Sí. Y el tipo se ahoga.
La vida. Yo ya he dicho que tengo la firme sospecha de que el guardavida de pileta
sí.
No sabe nada.
Es un ñoqui.
Es un ñoqui. No sabe nada. El tipo está sentado ahí todo el día y nunca le tocó salvar a nadie la pileta, cualquiera. Es un
bueno,
señor.
Es casi todo, ¿no? Se recomienda que se... Hay un reconocimiento médico previo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sobre todo aquellos que hayan permanecido inactivos durante un periodo prolongado. Bueno, que va a tener que hacerse una tomografía, son...
No, tomografía. Si yo vengo...
Acá sola... mismo antes viene la tomografía, después usted pasa ahí una pequeña ducha y después se tira la pileta.
¿Por qué ponen el tomógrafo acá? ¿Qué hacen falta en los hospitales?
Bueno, hacen falta los hospitales. Aquí hacemos un examen médico, queremos que usted se tire la pileta si está sano, si no, no.
No, bueno, pero ¿qué tiene que ver?
Acá el año pasado no se tiró nadie.
¿Y qué? Bueno, pero...
No se tiró nadie, porque nadie estuvo del todo sano.
Es que tienen
el que no tenía una afección estomacal, le faltaba un diente.
Bueno, pero...
El otro, qué sé yo.
Estamos todos más o menos averiados.
Sí, sí, vio.
Bueno.
Prácticamente una persona sana no se conoce en el país.
Pero tiene aquí la piscina muerta de risa.
Pero,
y estamos todos sí, con las mallas puestas.
Sí, y bueno, eso para, tiene que ocuparse de su salud, señor. No cuelgue objetos de las plantas, farolas, barandas y sombrillas. Nada más.
¿Y dónde lo voy a poner?
No,
si
sé,
no me
si
deja
no,
entrar
no
con sé. Nada acá la pileta. Va, ¿qué quiere que haga?
Todo esto es muy riguroso.
Sí, ya veo que es muy riguroso.
Es extraordinario esto. Nuestros legisladores tendrían que aprender.
¿De qué?
Bueno, del legislador anónimo que redactó este reglamento de pileta.
Ahora, dígame, en el vestuario.
¿En el qué?
En el vestuario, ¿no?
En el vestuario.
Porque uno no viene cambiado de la casa.
Sí, puede, a lo mejor sí.
No, ¿cómo viene cambiado de la casa? Porque vio que le dan una chapita identificatoria.
Ah, sí, ¿de dónde me la cuelgo?
Ese es un problema. A veces es muy grande y no le entra, le baila en la mano o es muy
chica.
¿Y
no se la puede usted meter así a presión en la piel misma? ¿No sería bueno?
¿Y
como
en
una
dónde?
Especie de abrochadora. ¡Prac! Y pero, que ya no tiene que andar con el coso colgando, que es tan desagradable.
Bueno, no, pero en general muchos trajes de baño vienen con un cordón por algún lado. Veo que le viene el elástico y un cordón.
Yo nunca vi un traje de baño con cordones.
¿Pero
no.
cómo que nunca vio,
nunca
señor?
Vi, señor?
¿Ustedes tienen malla con cordón o sin cordón? No reacciona la gente.
Ah, para contestar así,
no,
para contestar así no
uno solo,
nada.
Se quiere ir. Es que
está contestando de
ahora lástima. No me importa.
Le da la razón ahora como no a los locos.
Sí. Me dicen con cordón, dale.
Con cordón, seguí adelante.
¿Qué me importa?
Bueno, no
bueno.
importa.
Y así, ahora qué me importa, a mí tampoco.
Ahora
no le voy a hablar
nada.
Más
bueno,
de la masa. Nadie,
cerrada la piscina.
Cerrada la piscina.
Cerrada,
y si no entra
a...
nadie a esta piscina.
No, claro. Además, justo la desagotamos ayer.
Pero en plena temporada la
sí, desagotamos. La verdad que la desagotamos por error.
Bueno, pero ¿por qué por error?
Bueno, uno de nuestros empleados sacó la tapa por hacer un chiste.
Pero ¿cómo?
Y después no la encontramos, y bueno, ya, se fue todo el agua. Yo estuve, algunos nosotros estuvimos un rato poniendo el talón en el agujero.
No, bueno, no, pero...
Pero justo está en lo más profundo el agujero.
Pero sí, a 5 metros. Es una pileta... Además sale flotando el tipo, porque se ahoga y sale flotando. ¿Sí?
Nos turnábamos.
Sí, bueno.
Y ahí le aguantamos el agua como 2-3 días.
Pero ¿cómo puede ser?
Y después se fue, ya no hay más.
¿Y cuánto tarda en llenar esta pileta?
Porque son 6 meses.
¿6 meses? Bueno, mire, no, la verdad es que así no me interesa pagar la cuota.
Lamentablemente nosotros, ahora son 6 meses que nosotros tenemos que, al bañero hay que pagarle,
sí.
Al guarda, al patobica, todo hay que pagarle.
¿Por qué pone un patobica?
El que provee las toallas, todo, la gente tiene que entrar porque tiene que entrar, van, se ponen todos alrededor de la pileta, mira, y todo
¿y
eso cuesta plata, ¿eh?
¿Y pero para qué van a mirar si no hay nada?
No sé, pregúntele a ellos.
No, porque está, veo que está el bañero, está la pileta vacía, está el tipo del control.
Pues tenemos que controlar que nadie se tire el trampolín. Le decimos, mire, se tira el trampolín, es un problema suyo, porque tenemos que decirle que no hay agua.
Y bueno, pero ya se ve.
Claro, bueno,
se ve que no hay agua.
O sea, es responsabilidad suya, si se tira el trampolín.
Bueno, mire, ahora quedaron finalmente, sacaron todo el agua y quedaron las bolas por el piso.
Sí, sí.
Alguien las tiene que sacar también, porque...
Bueno, está el limpiador de piletas... Que es un tipo que anda con la mujer del presidente del club. ¿Vio cómo son los limpiadores de pileta, especialmente las películas pornográficas?
Sí.
Ah, sí.
Porque el piletero, así se le llama a esta
sí,
profesión.
Claro. ¿Qué tal?
Es un pariente directo del jardinero.
Del jardinero y del que trae pizza.
Sí.
Sí. Si se resta a la actividad sexual general, la de esos tres gremios, queda un 10%.
Pero, ¿quién ejerce de piletero? ¿No es el mismo que ejerce también de...
No lo sé, señor.
...de pizza y todo eso?
No, no.
¿Son
vamos, tenemos que... Estamos cerrando, señor.
¿Y si ni abrieron, señor?
Bueno, por eso.
¿Qué está cerrando si no, ni siquiera abrió?
Bueno, así que váyase.
Bueno, en 6 meses vuelvo.
Vuelva en 3 meses, que mire, ya abrimos la canilla.
Bueno, pero...
Mire qué chorrito que
no
sale.
No tiene mucha presión eso.
No,
no
sale...
No.
Sí,
no
porque es un barrio de poca presión esta.
Sí, pero va a tardar
sí,
esto.
Sí, porque hay una fábrica de leche acá que prácticamente se lleva toda el agua.
¿Y qué tiene que ver la leche, señor? Que la vaca toma mucha agua, ¿qué? Explíquemelo.
Sí, claro, y la convierten en leche. Es así.
No, igual no es una conversión directa.
El pasto se hace carne, el agua se hace leche.
No, no, no. Es,
a eso le llamamos valor agregado.
No, no es una nada. No, no.
Pausa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos.
Señor.
Recuerdo esta canción porque el viento es el tema.
El viento.
De hoy, el viento. Recomendaciones de prevención y autoprotección ante vientos fuertes. Cuando se levanta viento, señora, inmediatamente hay que tomar las siguientes precauciones. Primero, cerrar y asegurar puertas. ¿Asegurar puertas qué es?
Sí, ponerle
llave.
Algo. Sí,
para ponerle. Que no entre nadie.
Le pone una silla.
Ventanas, enrollar los toldos.
No tengo toldos, señor.
No importa, enróllelo igual. Compre un toldo para poder enrollarlo cuando se levante viento. Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.
Todo, mi abuela.
Es conveniente alejarse de las cornisas, muros o árboles que puedan llegar a desprenderse. ¿Cómo se desprende un árbol?
Y sí, viene un tornado que lo levanta, lo arranca sí. Del cuadro.
¿Dónde hay que ponerse en un tornado? Buenas tardes.
Buenas tardes. En sí. El centro.
¿En el centro de qué?
Pero es...
Acá en el centro. Me han dicho que lo mejor es meterse adentro de un hoyo, discúlpeme.
Bueno.
Que lo mire así.
No, pero está bien, ahora. ¿Usted el hoyo lo tiene disponible?
Claro. Hay que estar siempre en la vecindad de un hoyo.
Eso es difícil porque...
Primero, puede haber un hoyo, pero puede haber muchos que se disputen
claro.
El hoyo en cuestión.
Sí, señor.
Cuando,
cuando
en los pueblos
la tormenta. Cuando
hay pocos hoyos
sí.
Y se ve que viene un tornado, todos se empiezan a poner en el borde del hoyo, en la puerta,
sí.
en la vecindad de los hoyos para meterse dentro de ellos al venir el tornado. ¿La municipalidad ha construido en la Ciudad de Buenos Aires hoyos para meterse uno en caso de tornado? No.
No, no,
pues
no. No, pero señor, ¿cuántos hoyos tendríamos que hacer en la Ciudad de Buenos
muchos,
Aires?
Muchos, muchos.
Muchísimos.
Sí.
Pero si usted se mete en el hoyo del subte, que después de todo es un hoyo.
Es un hoyo, sí, si bien se mira.
¿Y está a salvo del tornado?
Sí, está a salvo. El subte es un lugar fantástico, por eso estamos haciendo tantos subtes.
¿Pero en dónde está? No, señor... Al Metrobús se lo lleva volando el tornado.
Al Metrobús se lo lleva volando más rápido que ligero.
Sí.
Esas construcciones que dicen los nombres de las calles. ¿No?
Sí. Eso, pues eso sale volando. Ahora, si usted sabe surfear el tornado...
No, no se puede. No, no, no.
Si permanece en el centro del tornado, lo acompaña...
No, eso de que en el centro del
no huracán, pasa nada.
No pasa nada, son cuentos de las películas de Batman.
No, señor, es verdad.
Estamos en el ojo del huracán, le llamo.
El ojo,
sí, ¿qué tal?
Bien. En el ojo del huracán es la quietud máxima que pueda percibir
sí.
El ser humano.
Ah, sí.
Está
nosotros,
ahí.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
Tenemos una dietética que sabe cómo se llama el ojo del huracán. Y acá vendemos, qué sé yo, alpiste.
No, alpiste no. En las dietéticas venden... A mí me gustan.
Orejones.
Sí, me encantan los orejones.
¿Sabes? Ah, sí, sí.
De todos los damascos o los duraznos.
Sí, tenemos orejones.
¿Y tiene fruta disecada?
Sí, mire.
No,
mire,
no,
mire esta banana.
Pero,
la mandamos a disecar, es una obra de taxidermia.
No, pero yo la conozco cortada, la banana.
Prácticamente una banana fósil.
le venden en escamas, de la banana escamada.
En escamas tenemos jabón Lux.
No, escamas de banana disecada.
Ah, oh, sí. ¿Qué? ¿Para saber qué? Para poner arriba de las tortas.
Sí, puede poner
usted
arriba.
Cuando hace una torta, ¿no es cierto? Buenas tardes.
Sí.
Sí, ya te entiendo.
Sí, bueno, está bien.
Le pone escamas de banana disecada.
Queda riquísimo.
Y todos somos felices para siempre. 36.
No, no, bueno, pero espere, porque no sé si hay que encargarlo para ahora que viene...
Sí, San Valentín.
San Valentín.
¿Qué día es San Valentín?
Y ahora, ¿no? ¿Cuándo es 14?
Bueno, mañana.
¿Mañana? El martes, dicen cualquier cosa.
Ah,
no tiene
acá
ni idea.
Tenemos que hacer algo.
Todos los días dicen, sí. Bueno, se usa mucho el budín de zanahoria.
Ah. Oh.
Con jengibre.
Yo si fuera novia y mi novio me regala... un flor de budín de zanahoria, yo me desmayo de amor, me desmayo.
Bueno, porque esa es la corriente naturista para estos budines.
Los ¿esto? Hace...
No, esto, señor. Ah. Soy yo ahora el de la dietética, no sé si se dio
¿cómo?
Cuenta. El de la dietética soy yo ahora.
Ah, buenas.
Buenas.
¿Tiene banana disecada o son habladurías?
Mire esta, es una obra de la taxidermia. Nuestra especialidad es el budín de zanahoria al jengibre.
Ajá.
Que se regala en ocasiones especiales porque es un budín que hacemos inclusive sin harina.
Sí, sí, a mí me gusta sin harina porque la harina es mala.
La harina forma parte sí. de los cuatro venenos blancos.
Sí, sí.
Que son el...
etcétera.
Sí. Y...
norte, sur, este
no,
y oeste.
La harina, el azúcar, la leche y la sal. Entonces, esos son los cuatro jinetes del apocalipsis.
Sí, sí.
Y usted
yo la vi.
Sí. Usted le puede regalar a su novio.
¿Cómo se llamaba el que hacía de la sal?
Era el mismo del azúcar, pero no nunca lo enfocaban a la vez.
Claro.
Era el mismo actor. Le regala a su novio, ¿cómo se llama su novio, su enamorado?
¿Que yo soy una señora?
Ah, eso me pareció, no sé.
Lucas.
Lucas, bueno. Sí. Entonces le ponemos Lucas.
Sí. Luca, ah, Luca.
Ah, Luca.
Sí, es italiano.
Ah, bueno.
Se llama Luca y media.
Y media de apellido.
El hijo, sí, el hijo del viejo y media.
Ah, bueno, pero... bueno, entonces, no hace falta que le ponga el apellido, porque dice, Luca y media, por ti doy mi vida, no suena muy bien. Quizás le pone, Luca solo, Luca, amor de mi vida.
¿Qué, eso qué es?
¿Cómo eso qué es?
Perdí, usted estaba hablando de tornado.
No, pero ¿qué de tornado? Estamos hablando del budín. Yo soy de la dietética.
¿Qué me importa, señor? Se está levantando viento y
bueno,
yo tengo...
pero...
mire, por ejemplo, si se avecina un viento fuerte, hay que abstenerse de subir andamios. No hay nada más fácil que abstenerse de subir andamios. Yo lo vengo haciendo prácticamente desde que nací.
Bueno, pero...
y así no le temo al viento fuerte.
Pero veo que cuando arreglan, por ejemplo, monumentos...
ah, sí.
Cosas, acá, por este barrio, estamos por el centro, en San Telmo.
Sí, sí.
Están, la Pirámide de Mayo, por ejemplo, está rodeada de andamios.
Claro.
Eso, si lo agarra un viento fuerte, se va a volar todo.
Se va a volar todo, incluida la pirámide. Dice, si usted está en una zona marítima, peor
sí.
todavía.
Y bueno, sí. Viene
hay que procurar alejarse de la playa. ¿Pero cómo? ¿Mar adentro?
Si está en una zona marítima. No.
¿Mar adentro?
Para el otro lado, señor.
Ah.
Dice, para el lado de la ruta.
En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias.
Sí.
Y puede arrastrarle si se encuentra en el mar. Si
bueno,
está,
sí.
La tierra no lo arrastra.
No, sí, quizás el mar llega hasta la tierra.
Así como cuando agarra, ¿cómo se llama? El tsunamis.
Siempre
recuerde,
llega a la tierra.
Señora, recuerde, en caso de emergencia... usted debe saber todo esto que le vamos a decir.
A ver, anotemos.
Primero, el viento lo cambia todo. Ah, sí.
¿Cómo es que lo cambia
no
todo?
No sé, pero acá dice eso. Y todo eso. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá es la dietética.
Estoy por cerrar porque me dijeron que viene un tsunami.
Me dijeron que acá venden queso hecho por monjes que han hecho voto de silencio.
Sí.
Y entonces, como no pueden hablar, hacen queso.
No, es un queso que primero se medita.
¿Cómo? ¿Qué le pasa?
Estoy por hacer voto de silencio en cualquier momento. Sí. Primero se hace una meditación.
Ah, sí.
Para que el queso adquiera luego las...
La consistencia meditativa, claro, que es indispensable para un buen queso.
Y ese, en un estado de conciencia más elevado que el que tenemos todos los días...
Ah, sí, claro.
Sale un queso mejor.
Sí, yo mire, usted me da a probar un queso.
Sí.
Y yo ya le digo en qué estado de conciencia se hizo.
Este lo hicieron en estado Roquefort.
Sí. ¿Este queso de dónde proviene? No, este.
Ah, este, mire. Este es del templo de los monjes.
Ah, sí.
Se llama así, bueno, el queso del templo de los monjes.
Ajá, sí, ya veo. ¿Y por qué viene tan mal envuelto?
No, bueno. Señor, no importa el envoltorio, lo importante es el contenido. Esto es una dietética, no tenemos packaging.
Ah, sí, veo.
No pensamos en esas cosas de...
¿Garbanzos para truco?
¿Para tuco?
Sí, sí.
¿O para
truco? Anotar.
No, pero el garbanzo se come, ¿cómo lo va a usar
para...? Sin embargo, yo he visto más garbanzos para anotar y como elemento de un silbato que otra cosa.
No, mire.
El 80% de la producción argentina de garbanzos se usa pito de referee o de vigilante.
No, señor.
La Policía Federal nos compró toda la producción de garbanzos del año pasado.
No sé, habría que investigar ahí porque la verdad es que el garbanzo se vende con perejil, inclusive lo damos de gentileza.
Para 20 cosas que pasan cuando hace mucho viento. Los perros vuelan un poco.
No, ladran.
Dice, las niñas gritan más fuertes.
Sí.
Los cigarros se consumen antes. La música es más lejana.
Pero así va a decir cada cosa, las cosas que se vuelan.
El té sustituye al café. Los ordenadores antiguos se convierten en nuevos pendrives. Las gafas de sol hacen de super pestañas. Todas chistes.
¿Se puso poeta?
No, me puse estúpido. ¿A usted le gusta el viento?
A mí me gusta, pero...
Ayer señalábamos los vientos huracanados que a veces hacen que una gallina ponga dos o tres veces el mismo huevo.
Pero, no, bueno, usted sabe que tiene una gran injerencia, no digo ya sobre los huevos, sino sobre la fauna en general, la naturaleza.
Sí. El animal es más sensible
al fenómenos,
viento que el cristiano.
Hay fenómenos meteorológicos. A usted le tienen que explicar eso de los centros ciclónicos y anticiclónicos, de la compensación que el viento, vio que las partículas de un lado van para el otro.
Sí, los gradientes, todo
y
eso.
Y todo eso, que nos gusta a nosotros. Pero, ¿a las gallinas?
A la gallina no le
levantar...
entra...
No, no ah, le va a
contar. Lo que es un anticiclón no le entra en la santendedera, ni a patadas, mire.
Es que no forman parte de sus intereses, porque no tiene interés en la gallina.
Y sin embargo, saben...
Sabe.
¿Qué saben?
Que viene viento.
¿Cómo sabe usted que saben?
Porque
así como saben que viene viento, también podrían saber resolver ecuaciones de tercer grado.
No, porque notamos que tras un movimiento X de la cabeza de la gallina, repetido, al que le sucede luego mucho viento, repetido más de 10 veces...
Claro, entonces ya le pone que la gallina sabía.
Sí, sabía, la gallina
sabía. Y usted
sabía.
No.
Y claro.
Entonces, ahora... Buenas tardes, soy del Servicio Meteorológico.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muchos animales se dan cuenta de la inminencia de un terremoto. Nada más.
No, bueno,
eso
no.
Quería decir.
No, está bien,
hasta
pero.
Hasta luego, ¿eh?
No, hasta luego, no, dígame.
Agradezcale a la señorita.
No, digo,
me abrió la puerta.
¿Qué animal? ¿Qué animal sabe?
Por ejemplo, los perros.
¿Y qué hace el perro ante
ladran, guau, guau. Más claro, agua. No.
Yo escucho ladrar perros todo el día aquí en Buenos Aires y no,
sí,
no hay terremoto.
Están esperando un terremoto. Que es lo único que falta.
Bueno, pero lo están anunciando hace tanto tiempo, el terremoto, y no viene, y no viene.
Sí, les va a pasar como Pedro y el mío.
Claro.
Bien.
Pero sí, muchos animales predicen los cataclismos de la naturaleza, y no tanto los cataclismos, quizás una tormenta.
Las ratas que abandonan el mismo...
El barco.
El barco.
¿Qué
antes
anuncia?
De que venga el terremoto.
¿Pero qué sabe la ¿Y a dónde van? ¿Del barco a dónde van? Porque están en el...
Se tiran al agua nomás.
Están navegando.
Sí, cuando un barco se va a hundir, las ratas lo abandonan. Eso lo sabe cualquiera.
Bueno, no lo sabe cualquiera. Eso se dice. ¿Sabe que igual el gran misterio de la naturaleza?
Ah, sí, sí.
Porque del viento más o menos sabemos que viene, el terremoto. Pero los volcanes...
Los volcanes, ¿no?
Nadie sabe cuándo entra en erupción un volcán.
¿Qué animal, por ejemplo, se da cuenta y empieza a correr? La tortuga, me han dicho.
No.
Sí. Cuando viene la erupción de un volcán, la tortuga adquiere una súbita velocidad y empieza a marcar 1.34 la milla. Los campesinos, cuando ven a las tortugas correr a esas velocidades, inmediatamente marchan tras ellas.
Pero usted dice que viene la erupción del volcán y no se equivoca la tortuga.
Sí, se equivoca muchísimas veces.
Ah, bueno, entonces... Yo...
Eso es lo malo. Sí, falla, el 50% de las veces falla.
Además, nadie ha visto una tortuga corriendo. ¿Sabes?
Sí, cómo no. Es usted porque no vive cerca de un volcán.
Bueno,
los que vivimos a cuadra y media del Vesubio... Sí. Estamos hartos de que las tortugas nos pasen corriendo entre las patas.
Está claro ahí que con el Vesubio que los perros no anuncian la erupción de los volcanes porque hay un perro que quedó todo tieso en Pompeya.
Sí, sí, no he dicho los perros, dije la tortuga.
No, como usted habló de
¿usted
los perros.
¿Vio alguna tortuga que haya quedado presa entre las cenizas de Pompeya? No
se ve.
Bueno, entonces cuando
ve
una tortuga de piedra Pómez,
bueno,
venga y dígamelo.
No, pero... Tampoco vi una vaca
no
en Pompeya.
Por ahí.
Bueno, alguna debe haber, sí.
No hay, no, si no hay pasto, ¿qué van a comer? Lava.
¿Y la tortuga qué come si no hay pasto?
Cualquier cosa. Come
no, veo que come.
No come nada.
¿Por qué le dan lechuga a la tortuga? ¿Vio? La tortuga come.
Porque barata. ¿Sí?
Una hoja de lechuga
sí.
Es. La tortuga tiene para 2 días de ración.
O sea, si. Si los seres humanos fuéramos lechuga, fuéramos tortugas.
Sí.
Si fuéramos lechuga sería mejor todavía. Pero si fuéramos tortugas, el problema de la falta de alimentos ya estaría resuelto. Gracias.
Bueno, no sé si gracias. Resuelto.
Esta es una contribución del UNICEF.
No. Me parece que... ¿Qué tiene que ver UNICEF con las tortugas?
En general nada.
No, me parecía.
Bueno, apúrese porque estamos por cerrar.
Pero usted, ¿quién es?
Bueno, soy el del servicio meteorológico que estoy indicando medidas a la gente para que se defienda.
Bueno, está bien, ¿y a qué hora viene el viento más fuerte?
No, yo no le digo a qué hora viene, digo que en caso de viento, vale, por ejemplo, si usted tiene un peluquín,
supongo, sí.
Cualquiera puede tener un
peluquín. No, está bien, señor, ¿de acuerdo? En cualquier momento me van a ver.
Usted se compra un peluquín y escucha por la radio viento fuerte,
no sale.
Llegó el momento o de quedarse usted en su casa, o de asegurar el peluquín con una mano extra
sí.
De epoxy polvo.
No se pega el peluquín, tiene un elástico, un gancho.
Sí, pero con un viento. Con un
viento, viento grande.
Ah.
¿Qué?
Nada.
Ah, no, sí, un viento fuerte. Pero en general el servicio meteorológico... No da esas recomendaciones de la vida cotidiana.
No,
¿usted se limita?
Hemos empezado a darlas porque sabe que el servicio meteorológico está muy lejos del habitante y tenemos que salir por los barrios a tocar timbre.
Bueno, pero si uno no quiere...
A tocar timbre y, bueno, el servicio meteorológico sale a la calle.
Pero no nos importa.
Tocamos timbre y le preguntamos, los domingos a la mañana temprano, a las 7:30.
Sí.
¿Usted qué hace cuando hay viento fuerte? Le preguntamos al tipo que salió en calzoncillo a ver quién era.
Pero ¿quién? La gente quiere descansar.
Vamos con el doctor Filmus también.
¿Qué tiene que ver Filmus?
Nada, pero a él le gusta tocarle el timbre a los
no,
vecinos.
Señor, no se
para
puede.
Preguntarle cosas.
¿Quiere descansar la gente un domingo al 7?
La gente que, por ejemplo, el dirigente político que le toca el timbre a los vecinos.
Sí.
¿Se lo toca derecho viejo o ya un ayudante se lo tocó antes?
Y
al tipo para ver si... ¿Qué onda?
Se lo tocaron varios antes, me parece. Se lo tocaron varios antes. A mí me llamaron una vez.
Ah, ¿le tocaron el timbre?
No, me llamaron para...
No, llamarlo no vale.
Bueno, pero me llamaron para ver si me...
Le tocan el timbre. Soy... Buenas tardes, soy Donald Trump.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Vengo a preguntarle qué le parece cómo va el gobierno. Ah, fenómeno, dice el tipo. Que ya le avisaron antes.
Sí, claro, le avisaron.
Para mí le avisaron antes. Es como el tipo ese que lava...
El del jabón.
Que lava el del jabón.
Gianola.
Gianola.
Sí.
A mí me dijeron...
No lava más Gianola.
Yo no lo podía creer. Que está todo arreglado esa propaganda.
Bueno, pero ese...
Que esa propaganda está arreglada. Que la tipa no es que salen y le tocan el timbre a cualquiera. No.
No, es que...
Ya están, y que mismo no son las que viven ahí, sino...
Son actrices.
Unas tipas que son amiga de Gianola.
No, no son amigas de Gianola, ni siquiera son amigas de Gianola.
Bueno, más a mi favor.
Bueno, ni a su favor, no, señor.
Si no tienen la delicadeza ni siquiera de que sean amigas.
Es un aviso publicitario.
Ah, bueno, quiere decir que mienten.
No mienten, les
sí,
pagan.
Sí, está admitido que mienten.
Pero les pagan para es eso.
Cuando dice cuatro gotitas glostoras rinden 100 admiradoras, usted tiene que entender que es en sentido figurado, es decir, sí, que le estamos mintiendo. Que es mentira que usted se ponga glostora y le vaya a gustar alguna más. No. Le va a gustar a las mismas que gustan de usted ahora, o sea, pocas.
Bueno, pero las cuatro gotitas de glostora y todo eso que dice usted, ¿es una metáfora publicitaria?
No es una metáfora, es una mentira.
Bueno, ¿y qué es una metáfora?
Una mentira.
Bueno. Que usted, si no la entiende literalmente, todos hacemos
metafóricamente como que es una mentira.
Hacemos como que es verdad.
Bueno, entonces, queremos acercar a la gente al servicio meteorológico. O sea, todos los domingos salimos a tocar timbre y a ver cuáles son las necesidades de la gente.
Bueno, pero la
dice, bueno, a nosotros nos gustaría que saber qué tiempo va a ser mañana.
Y pero escuche la radio que le dice.
Bueno, pero nos mienten.
No,
mienten,
no le mienten, le dice
no
que
no le creo a nadie, nos mienten, ¿eh?
No, pero no le mienten.
Son todas mentiras.
Pero no,
todas mentiras. Yo cuando dice máxima pronosticada 30 grados,
sí,
no les creo, ¿eh?
Bueno, no le creía.
No les creo, sí, ¿no es cierto?
Sí, no,
no, no, no, no.
Acá en este barrio no le creemos, ¿no es cierto?
No.
En este momento,
sí, ¿eh?
Parte de la concurrencia,
señor,
saca unas horquillas,
¡ey!,
y unas antorchas y parte en dirección a la mansión de Frankenstein.
¿Pero por qué?
Porque
estamos,
sí,
hablando del servicio
meteorológico.
Porque
somos una turba enfervorizada.
Pero estamos hablando de algo científico. Tenemos instrumentos.
Más para a nuestro favor.
No, tenemos.
Ya son las cosas que más nos.
Nosotros lo medimos, ¿vio?
Indignan.
¿Sabe dónde medimos todo? Está en agronomía, allá en el barrio de agronomía.
Sí, ¿qué tal?
Tenemos todas las cosas para medir cuánto llueve, cuánto viento hay.
¿Cuánto va un viento?
Sí, la velocidad.
¡Córrame ese viento!
La ráfaga de viento.
Le dicen a los alumnos. A ver, dice, ¡córrame ese viento!
No se lo puede correr al viento porque no se sabe dónde empieza y dónde termina el viento.
No,
de...
sí.
Es así. Pero los alumnos lo miden.
A ver, usted.
No, señor.
Bueno.
No mandoné así a los
alumnos. Extraordinario este informe del Servicio Meteorológico Nacional.
A mí me gustan los meteorólogos de la televisión, que ahora son estrellas,
sí,
¿vio? De la
sí, televisión. Claro, siempre lo fueron.
Pero ahora mucho más.
Sí, sí.
Cuando señalan y no le invocan a la provincia que están en.
Ah, no, no.
Porque vio que está a la espalda en Neuquén y quizás marca La Rioja.
Sí, sí, sí.
Y los tipos me parece que le mueven el mapa de atrás. ¿Vio?
No,
que es una
me
pantalla.
Parece que nosotros vemos el mapa y ellos no.
No, ellos no lo ven. Ellos
no
lo ven.
Entonces le meten más o menos. Más o menos. Hay un curso para acertar provincias sin verlas.
Sí. No, ¿y sabe cuál es el recurso de eso? Meteorólogos. Marcan
curso
la zona.
De federalismo porteño.
No, marcan la zona de forma muy muy ambigua,
sí. Acá, por ejemplo,
por
en
acá,
la Mesopotamia,
sí,
y agarra
abarcando todo.
El dedo chico está en Mendoza.
Sí. Son como los carteles turísticos que dice usted, está aquí.
Ah, yo tengo tatuado en el cuerpo.
Y la flecha la tiene más grande que el lugar, ¿vio? Que le dice,
sí, sí.
Usted está aquí y la flecha ocupa 5 cuadras. Pero lo que
claro,
está señalando
usted
es una plaza.
Es prácticamente como Tata Dios que está en todas partes.
Sí.
Bueno, muchas gracias a todos por colaborar con el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Va a llevar el budín de banana? De
sí, es
zanahoria.
El de banana escamada, ¿no?
Sí, es de zanahoria con jengibre, uh-huh, del día para el Día de los Enamorados.
Bueno, ¿y cuántas calorías tiene esto? Tiene calorías negativas, me han dicho, ¿no?
Sí, ese.
Menos 10 calorías.
Le da frío, lo come y le da frío, se tiene que abrigar.
Bueno, envuélvamelo si es que se puede envolver.
Le viene hambre.
¿Usted tiene papel o es reciclable todo lo que hay
No,
acá?
Es todo reciclable.
¿Con qué lo envuelve? ¿Con perejil?
No, no. Yo le doy este papel que hicimos con eucalipto.
Ah, famoso papel de eucalipto.
Reciclable, tiene 10 recicladas esto ya.
No.
Y usted cuando se lo regala a su novio... usted sigue siendo la novia, ¿no?
Sí, sí.
De tal? Luca.
De Luca.
Bueno, la semana que viene me trae el papel. Le hago un vale. Bueno. Por el papel, usted deja una seña.
Claro, porque el papel lo reciclamos aquí.
Y ¿no? lo reciclamos, sí. ¿Vio cómo se recicla? Que se moja todo, se hace la pasta.
No, se lo devuelve el tipo y usted envuelve otra cosa.
Ah, bueno, eso era más fácil.
Eso, a eso le llamamos reciclar. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a convidar a todos los presentes.
Un budincito.
Un budincito de zanahoria que lo he preparado yo misma.
Qué lindo, ¿con sus manos?
Sí.
Con sus propias manos.
Con estas manos.
Ah, bueno, está bien. Tanto detalle no queríamos.
Pausa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
En este lugar sagrado donde acude tanta gente, prevalece el más cobarde y fracasa el más valiente.
Señor.
Un informe completo acerca de cuál debe ser nuestro comportamiento en los baños públicos, especialmente en los baños públicos masculinos,
sí,
que son los más ásperos, ¿cierto?
Sí, también los menos concurridos a veces, ¿no? Porque yo en la ruta cuando para el baño de mujeres hay cola para entrar.
Sí, sí. En el de hombres no tanto.
Y no, porque hay que tener muchas ganas de entrar a un baño.
Sí, sí, verdaderamente.
Masculino, sí.
Sin embargo, hay baños que están muy bien puestos.
Están muy bien puestos, ¿no?
Sí, yo trabajé, lo he contado muchas veces, pero lo puedo contar de nuevo, junto con Jorge Dorio,
ajá,
como cuidador del baño de la estación Palermo de Ferrocarril Pacífico, que es un baño muy bien instalado en un entrepiso, porque el ferrocarril en ese tramo es elevado. La estación Palermo está sobre el nivel de la calle.
Claro, como un puente.
Así es. Entonces, bueno, en el entrepiso, en la mitad de la escalera, se alzan las instalaciones de este baño, que nosotros cuidamos durante muchos años.
¿Años cuidó?
Años, hemos conocido gente muy importante.
Ajá.
Hemos saludado a personajes de la política, del arte.
Pero iban todos a la estación de Palermo, de
¿cómo?
Estaban todos en la estación, qué raro.
Muchas veces tomaban ese tren, sí, sí. Ajá. Y saludábamos.
¿Pero a quién, por ejemplo?
Al doctor Finocchietto.
El doctor Finocchietto, pero ¿cuántos años tiene?
Éramos muy jóvenes. Al príncipe de Gales.
¿El príncipe de Gales fue a
esa? El príncipe de Gales, sí. Hay una placa incluso en ese baño, ajá, donde se conmemora la presencia del príncipe de Gales. Aquí estuvo,
sí, claro,
vamos a decirlo así,
¿qué otro verbo iba a usar?
El príncipe de Gales en su visita en 1914.
A mí me... me parece raro, primero que hayan estado ustedes en 1914 ahí cuidando el baño, y tampoco que estuviera el príncipe de Gales en una estación de ferrocarril.
Bueno, está lleno, sin embargo, ese baño está lleno de plaquetas recordando la presencia de esta o aquella figura.
Bueno, no sé si es algo
Víctor
para...
Víctor Heredia.
Bueno, pero Víctor Heredia...
¿Qué?
¿Qué
tiene de
malo? Raro.
Yo prefiero a Víctor Heredia antes que el príncipe de Gales.
Sí, yo también.
Si se trata de una plaqueta recordatoria en el baño de la estación Palermo.
Pero señor, si vamos a tener que andar poniendo placas allí por donde Víctor Heredia vaya.
Ahora no lo hacen porque ya no tienen el cariño que teníamos nosotros, por ejemplo, con nuestra profesión. Pero aquí hay unos consejos. Respete el espacio de cada uno,
sí,
el silencio también.
¿El silencio? El silencio,
sí, porque hay gente que le da por cantar.
Sí, se canta mucho.
Cantan canciones obscenas. Lo que nosotros no terminamos nunca de prohibir es el graffiti.
Bueno, lo que pasa, si usted lo prohíbe, igual aparece el graffiti.
Claro.
El graffiti se nutre de la prohibición.
Claro, y comprendimos que era finalmente una de las riquezas de nuestro baño.
Bueno.
Y la gente se entretenía leyendo comentarios, versos, mucha poesía. Mucha poesía.
Sí.
Sí, mucha poesía.
Versos, procases. Y...
En general, procases.
Sí.
Por ahí no, algunos no.
Sí, había
algunas
versos.
Algunas personas que descubrían
que esos espacios eran hospitalarios y entonces, no teniendo la posibilidad de publicar sus propias creaciones, sí, las escribían ahí directamente.
Bueno, sí, podremos estar de acuerdo en que tienen un público cautivo.
Sí, sí.
No, porque uno está allí, es inevitable no leer si es que uno tiene que pernoctar,
así es,
al menos transitoriamente así. Es, así, así.
En el caso particular del baño de la estación Palermo, he explicado también muchas veces que tenía una especie de mecanismo para avisar cuando venía el tren.
¿Un botón?
No, simplemente la estructura temblaba. Cuando el tren se encontraba a unos 100 o 200 metros, empezaba a temblar.
Se va anunciando, claro, y ya viene.
Y las personas entonces iban redondeando sus actividades y salían a la gran carrera.
Señor.
A veces... de modos patéticos.
Claro.
Porque olvidaban...
A medio andar.
Claro. Olvidaban, por ejemplo, abotonarse adecuadamente la indumentaria.
Igual le digo, a mí me molesta, entre los usuarios de baños públicos, me molesta mucho la persona que tiene el mismo comportamiento en el baño público que el que tendría en el baño de su casa.
Ajá.
Y se empieza a higienizar de más.
Claro.
De más.
A lavar la cabeza, prácticamente.
Claro, se moja, se peina, entonces sí, se moja y salpica todo el espejo.
Sí, sí, se peina además de un modo demasiado profundo.
Sí.
Ese peinado, pero... de cabeza mojada, no es que se acomode un poco los pelos, no.
No.
Empieza con el peine así hacia atrás, le falta ponerse gomina.
Bueno, para no hablar del que se afeita.
Hay también, sí, cuando viajeros.
Claro, los viajeros.
Los viajeros.
Viajeros o gente que tiene que... casi como que cambiar de identidad a mitad del camino.
Nah. Yo en una ocasión le llamé la atención a alguien que se estaba lavando las patas. Del siguiente modo, se descalzaba primero una,
¿sí?,
se la lavaba sosteniéndose con la otra pierna, y luego repetía la operación pero cambiando de pie.
No, eso no puede ser.
Y
eso.
Yo le dije, no me acuerdo cuál fue la frase, probablemente... esto no es un lavapiés.
Bueno, está bien, era bastante apropiada. Claro. Eso sucede mucho, ¿sabe qué? En los baños públicos...
De... El pediluvio, le dije yo. Ahora
es en otro lado eso.
Déselo en su casa, señor mío.
¿Y qué le contestó el tipo?
Nada, se fue saltando en una pata, avergonzado, desde luego.
Y claro.
Sí, sí.
Eso ocurre mucho en los baños públicos de los camping o de lugares así. Y hay carteles. Carteles
prohibido lavarse las patas.
Dice... Lo dice de otro modo, dice, las piletas o los lavatorios son solamente para lavarse las manos y la cara.
Claro, cualquier otra parte del cuerpo, no.
Claro, porque...
Incluso tenemos una cámara, buenas tardes, soy el tipo de ahí.
Sí.
Tenemos una cámara sorpresa.
¿Por qué sorpresa?
No, no sé, ¿cómo se llama? Una cámara de seguridad.
Una cámara de seguridad.
En donde registramos qué se lava cada quien y luego tomamos las medidas correspondientes.
Bueno, pero acá dice que las manos y la cara,
sí, sí.
Pero si ustedes no tienen el agua suficiente en las duchas, yo no tengo otro recurso.
¿Qué ducha? No hay ducha. Este es el baño de la estación Palermo. ¿Qué ducha quiere?
Ah, bueno, no.
Usted
digo...
va a bañarse al baño de la Pilarica, por ejemplo.
No, le digo de los baños de los camping, de esos lugares, que bueno, tienen ducha, pero
¿tienen
a veces...
ducha también? ¿Para qué?
Y para ducharse, para la gente que está ahí. Que se,
es raro,
se, está ducha, se tiene que duchar. Pero a veces no hay agua caliente, ¿no? Entonces hay gente que dice, bueno,
me pego,
uso esto.
Una pequeña enjuagada en la pileta.
Claro, y una vez que uno cruzó la frontera de lavarse las caras y la cara,
sí,
y las manos, y sigue por
ya después ya puede seguir de cualquier manera.
Sigue, señor, por cualquier otra parte.
Sí,
y
si no hace falta que ustedes abunden en detalles.
Pero señor, continúa.
Eso es tremendo. Ahora, en los baños de los bares,
sí,
¿se puede uno higienizar? A mí me parece que no.
No.
De ninguna manera. Apenas las manos. Ya la cara es una demasía.
Sí, la cara no, tampoco.
Y ya, seguir abajo de los brazos.
No.
Bueno.
Igual no. Están esos secadores. Veo que hay unos secadores muy potentes.
Sí, sí, sí.
Que larga el aire caliente.
Sí, sí.
Y bueno, eso, a uno le dan ganas de seguir lavándose.
Claro, sí. Yo tenía ganas de poner uno de esos en el baño de mi casa.
Sí.
Pero son caros, ¿no?
Son caros y ruidosos. ¿No es mejor una toalla ya que su casa?
Sí, puede ser que sea mejor una toalla.
La sí. Toalla es silenciosa, más no consume energía.
Si uno se lava los pies en un baño público,
sí,
de un bar, después le va a costar secárselos con eso.
Hay que levantar
hay que acostarse en el piso y levantar las patas.
Claro, y usted queda en una posición...
Claro, incómoda por si entra alguien, por ejemplo.
Y vulnerable.
Queda muy vulnerable. Sí. ¿Y cómo saluda usted desde ahí, desde abajo, a un tipo que entra, a lo mejor apurado, y por ahí lo pisa?
Sí, le dice, no, escucha que viene un saludo de algún lado.
Claro, claro.
Y dice, ¿qué es? ¿De dónde viene
eso? Es peligroso, eso es peligroso. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado antes de entrar en alguno de los compartimientos de los baños públicos, sea de las estaciones, de los bares, donde fuere, asegurándose de que las cerraduras funcionen bien. No. No tanto para cerrar, sino para luego abrir.
Claro, para poder salir.
Porque no es extraña la situación conforme a la cual alguien queda encerrado. Cierra, traba y después no consigue abrir. Y es una cosa patética empezar a gritar.
Y
a
tiene
voz.
Que pedirse.
Ábrame, qué sé yo. O peor todavía, tratar de egresar.
Por abajo.
Por abajo, por el pequeño espacio que hay allí. O por arriba. O tratar de tirar abajo la puerta.
Señor.
Sí, sí.
Usted
o peor, quedarse allí, esperando que venga alguien y no viene nadie. Y a lo mejor en el bar está su novia, póngale. Usted va al baño, le dice a su novia, amor mío. Y al baño.
Sí.
Y se va. Ahora vengo, le dice, ¿no?
Claro, se demora, se demora.
Sí, se demora. La mina dice, ¿qué está pasando acá?
¿Qué tiempo promedio espera una enamorada al novio que fue al baño?
Promedio, no sé, pero tiempo máximo.
Sí, lo máximo.
Yo después de 15 minutos.
15 minutos, pero le digo una enamorada, ¿eh?
Sí, sí, tiene que estar muy enamorada para esperar 15 minutos.
¿15 minutos y se va?
Se va, lo deja, incluso por ahí le deja un mensaje en la mesa.
¿Pero cómo le va a dejar un mensaje?
Por ahí no la dejan ir los mozos.
Porque tiene que pagar la
cuenta. Claro, tiene que pagar la cuenta. Y si mi novio está en el baño, ¿qué sabemos si está en el baño?
No, bueno, vaya a ver.
Si está vivo o muerto.
No, ¿por qué agrega eso?
Nosotros,
¿por qué
discúlpeme, nosotros tenemos que asegurarnos que alguien va a pagar la cuenta.
Bueno, y vaya a ver si está mi novio allá o no.
Lo mejor no es llamar al mozo. Dice el mozo, ¿por qué no va al baño? Pues sí. No voy a ir yo porque soy una dama y acá hay una discriminación sexual en los baños.
Bueno, sí.
Entonces, ¿por qué no va usted, mozo? Mi novio era la persona que estaba aquí conmigo, se llama...
Yo no ando mirando a los novios a ver quién
es. Se llama Raúl, ¿por qué no le pega un grito? Le dice, Raúl... Su novia dice si le está pasando algo.
No es mi trabajo andar por los baños viendo que el novio es perdido. Sí, bueno, ¿sabe toda la gente que se queda encerrada en los baños?
Bueno.
Yo no voy a andar preguntando si es Raúl, si es Jorge.
Entonces
si
yo lamentablemente voy a tener que llamar a la policía.
No, usted tiene que pagar la cuenta. Usted es la novia.
Sí.
Bueno.
Bueno, yo pago lo mío.
No, pero lo suyo no. Acá es lo que se consumió en la mesa. Su novio se pidió el licuado de banana y lo tiene pidió el recargo con leche.
Sí, sí.
Lo tiene que abonar.
¿Pero no está en oferta el licuado de banana, 2x1?
No, bueno, 2x1.
Bueno,
pero
no importa, ¿qué hace uno en ese caso? El que está dentro.
No, y el que está, y tiene que tratar de salir.
Tiene que tratar de salir.
Yo, antes de gritar, intento salir.
Sí, no confía en nadie.
Acomodé lugar,
señor,
intento salir.
Señor, le dice a alguien que ni siquiera sabe cómo es la cara.
Claro, ¿no?
Ni siquiera, solamente...
Lo escucha.
Luego, sí. Lo conjetura por los ruidos mundanos que hace.
Claro, tipo, ¿no?
Tose, silba por ahí.
Sí. Mucho bufa en el baño.
Creí que era una descripción psicológica.
No. Hay gente que bufa en el baño. Se queja, sí, entra con calor o...
Bueno, y usted le dice, señor, ¿qué? Dice finalmente. Yo no le contesto, en un caso así, a alguien que me empieza a hablar.
No, desde un retrete.
Desde el interior de un retrete, alguien a quien yo tampoco veo. A lo mejor está armado. Imagínese que sea un ladrón que quiere que yo me acerque al retrete, que trate de abrir la puerta, y aprovechando mi distracción... Sí. El tipo me asalta.
Lo veo como en las películas, que hay muchas...
Claro.
Todas las transacciones clandestinas.
Se hacen en los retretes.
Se hacen en los retretes.
Sí, sí, de manera que hay...
Los fondos buitres están ahí,
en
los baños.
Traficantes de moneda falsa.
Sí, están todos.
De sustancias tóxicas, venenos.
Sí, señor.
Etcétera.
Están todos ahí en los retretes.
Sí, por eso no hay nunca lugar en los baños.
Debe ser.
Porque están ocupados en transacciones clandestinas. De bueno. manera que yo no y por eso la persona decente que se queda encerrada en el baño no consigue que le abran, porque todos tenemos miedo de todos los delincuentes que hay ahí dentro.
Ahora, la policía, ¿no sí. tendría resuelto el tema carcelario? Ya encerrando en los baños a los delincuentes que están adentro y se terminó el asunto.
Señor, usted
lo tiene ahí.
Cree que todo es resolver la cosa poniendo gente presa, ¿no?
Y pero señor. Mire lo que se los tiene ahí infraganti. ¿Qué bueno, hace? Lo agarra infraganti al tipo.
Hablando mal y pronto, yo quiero salir de acá. ¿Por qué no me ayuda alguno?
Y pero mire, usted, no sé si usted es delincuente,
¿no? No, ¿qué? Yo soy el novio de una chica que está esperándome, espero. Sí. Y sin embargo no puedo ir porque no puedo salir de acá, me quedé encerrado. ¿Me
entiende? ¿Usted es Raúl?
Sí.
Ah, porque ella nombró un Raúl, me parece que nombró un Raúl.
Ajá.
Que usted pidió licuado de banana que
sí,
con
está
leche.
En oferta.
Pero no es el tema de ahora si está en oferta o no está en oferta. Lo que le digo es que mientras usted estuvo aquí adentro terminó sí. la oferta de licuado de banana.
Y yo hace ya 45 minutos.
Y bueno, terminó, porque ya pasó la hora. Ahora le cobran
¿Por qué no me abre? Porque estoy desesperado. Yo la amo verdaderamente, esta chica.
Bueno, pero mire, no es mi trabajo.
Tengo miedo que se ofenda.
No es mi trabajo andar abriendo el baño, señor.
¿Pero quién es? ¿No tienen un encargado acá del baño?
Yo no
Antes, sé, en este baño, estaban dos señores.
Sí.
Jorge y Alejandro.
Sí, sí, venían, venían acá a trabajar.
¿Cómo atendían el baño, eh? Cuando vos pasabas un minuto, dos minutos que no daba señales de vida, vamos a decirlo así,
sí.
Ellos se acercaban y siempre un todo bien.
Bueno, no sé lo que le dirían, pero temo informarles, me parece.
Saludaban que... ante cada situación, siempre un saludo, algo.
Mire, yo no sé qué, algo que... ¿Alguna alegoría, dice usted?
No, algún dicho. Jesús.
Sí, sí, y así. Exclamaciones.
Claro, claro. Y aliento, ¿no?
Bueno, mire, no, ellos no trabajan más y yo no puedo dar más información acerca de por qué.
Bueno, pero ¿me va a abrir o no me va a abrir? ¿Por qué no llamamos un cerrajero?
Bueno, no es mi
¿Cuánto puede cobrar un cerrajero para abrir esto?
Y como 10 licuados de banana le va a cobrar.
Oh, bueno.
Que lo tiene que pagar usted, el cerrajero. O sea, yo se lo llamo como favor, porque soy un hombre de bien.
Sí.
Y me gusta colaborar. Y además me cayó bien usted.
¿Y qué sabe si no me vio la cara?
Pero le veo los zapatos.
Ah, sí.
Y por los zapatos...
Son siete vidas.
Por los zapatos se conoce al mono.
Sí.
Entonces, digo, bueno, este señor me cae bien, yo le llamo un cerrajero, pero el cerrajero lo paga usted, imagínese.
Claro, claro.
Y si no,
es un problema, ¿no? Y si tiro la puerta abajo, ¿qué pasa?
No, señor, ¿cómo va a romper las instalaciones del lugar? Tengo que llamar a la policía. Si usted rompe esta puerta, ya es un delincuente, llamo a la policía.
Sí. Y hay muchos delincuentes acá, le digo, ¿eh? Por ejemplo, acá al lado recién estaban vendiendo armas.
Bueno, sí. Mire, lo que la gente hace en el baño yo no lo pregunto. ¿Vio? A nosotros nos dicen, bueno, voy al baño, van al baño.
Bueno, está bien.
Andamos preguntando.
Llame al cerrajero.
Llamo al cerrajero.
Bueno, muy bien. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer?
Y si su novia está todavía esperándolo allá afuera,
sí.
Yo podría decirle que se tome una pausa.
Bueno, entonces hagamos una pausa mientras llega el cerrajero.
Al Teatro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gangaez. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su abosa. Y el licenciado pentacadémico
Dolina.
Muy bien,
buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre. Bueno, lo bueno y breve. Save me. Así se lo digo.
Afeítame.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years of care and loyalty were nothing but a shame, it seemed. are singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to rise. You are only waiting for this moment to rise. You are only waiting for this moment to rise.
Es el trío sin nombre. Aquí para Mirta le piden el viejo vals.
Confesé,
mi amor, te confesé,
ver qué mal llamaba tu interés,
aquel mal.
Por
eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien,
llora como un bien,
ella jamás verá mi corazón,
su bebé.
Fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al fanal, que nos deslumina llena de dulce mareo sutil y fatal. Junto mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par.
Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el pan se ponía y no miró, qué ilusión. Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo pidiendo
tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar
del
balsar.
Aquí Eleana pide jijiji. Jajaray, jajaray, jojo.
Hay que ver si vino el indio.
El indio siempre está por algún lado.
Sí. Va a nosotros aparecer. Empezamos a tocar, si aparece,
sí,
aparece.
Aparece, aparece.
Va. Un, dos, tres.
En blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace amigo. Por favor.
te desfiguro.
Vino lindo nomás. A ver, mire, aquí viene un pedido múltiple en un minúsculo papel y es anónimo. Le piden al trío Junk, Solo Dios Sabe o Jealous Guy, o las tres.
O ninguna de las tres.
O ninguna de las tres.
No, pide especialmente ninguna de las tres.
Sí.
¿Quién pidió eso?
Cualquiera menos esa.
¿Quién fue el que escribió
allá,
este papel?
Allá piden.
Allá, allá.
Muy buenos pedidos.
Muy buenos pedidos.
Bueno.
¿Qué hacemos?
El entonces primero. Alguno. ¿El primero cuál es? Junk.
Bueno, ese.
Bien.
Un, dos, tres.
Motorcars, handlebars, bicycles for two, broken hearted. Fortune, sentimental tune, boring.
Bueno, acá me informan que tenemos que retirarnos del lugar.
Sí,
que
acaba de hacerse presente el señor Ali Berti.
Sí, hay que desalojar.
Que es el dueño de este lugar.
No, el director, el director.
El director general.
Sí, señor.
Y dijo que hay que baldear.
Sí.
De manera que vamos a hacer la última canción.
Y nos marchamos con esta.
¿Con esta?
Sí.
Uh-huh. Bien.
Yo la encontraré, encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Thank you.
sueños locos volverán.
Por algún camino la encontraré, y la abrazaré, y sobre su boca, mi boca, y la besaré.
La 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 la.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.